Te contamos lo que pasa en tu municipio
y en toda la Marina. La radio de la Marina.
En Denia FM hay debate con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, mol bona vesprada. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio de opinión y reflexión. Hay debate en el que hoy vamos a poner el foco en una cuestión que nos afecta directamente a todos y a la calidad de vida, a la dignidad y al bienestar de nuestras personas y de muchas familias de nuestra comarca. Las luces y las sombras en los recursos asistenciales y sociosanitarios en la Marina Alta. Saludos de quien les habla. En la Marina Alta podemos presumir de calidad de vida, de paisaje, de comunidad, pero hay otra realidad menos visible que también define a una comarca: cómo cuida a las personas más vulnerables. En los últimos meses, las noticias relacionadas con los recursos asistenciales y sociosanitarios han vuelto a poner sobre la mesa un debate incómodo. Hemos visto cómo ha ido engrosándose la deuda de la Generalitat con asociaciones como Aprosdeco. También se habla de más de 1.300 personas dependientes en lista de espera en la comarca y más de 300 en Denia. La paralización del CRIS, ese centro de rehabilitación e integración social, y del CEM, el centro específico para enfermos mentales en La Pedrera, así como la recta final del nuevo centro de día y de envejecimiento activo comunitario en Gata de Gorgos, tras muchos años de reivindicación, todo se ha dicho, y una manifestación multitudinaria meses atrás de casi toda la comarca en apoyo a este recurso. Precisamente hoy, en nuestro primer café aquí en Denia FM, Josep Signes, vicealcalde y concejal de Servicios Sociales, aseguraba que las obras están finalizadas a falta de recepción por parte de la Generalitat, pero con la incertidumbre de cuándo se pondrá en marcha. Hoy queremos poner el foco precisamente en este enorme trabajo que realizan asociaciones y profesionales como las que hoy nos acompañan y que sostienen muchas veces con recursos limitados esta atención, pero también en esas familias agotadas, cuidadores invisibles, personas que luchan por una autonomía digna y con las carencias estructurales que arrastra esta comarca. ¿Está la Marina Alta preparada? ¿Llegan los recursos a tiempo? ¿Son suficientes? ¿Qué ocurre con las familias cuando el sistema no alcanza? Son preguntas a las que queremos dar respuesta hoy con nuestras invitadas. Les presento ya a nuestras invitadas, como decía en este Hay Debate. Contamos con Luisina Daives, psicóloga general sanitaria especializada en salud mental y máster en adicciones, psicóloga de AMADEM, la ONG por la salud mental de la Marina Alta. Muy buenas tardes, Luisina.
Hola, Miriam, buenas tardes.
Elma Gavilá, psicóloga general sanitaria y coordinadora clínica de Marina TEA. Muy buenas tardes, Elma.
Buenas tardes.
Ana Zambrana, directora del Centro Ocupacional La Xara, gestionado por Aprosdeco. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Eli Álvarez, coordinadora de Cerebrum, técnico en atención a personas en situación de dependencia. Buenas tardes, Eli.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias a las cuatro. Pueden hablar en castellano, en valenciano, en el idioma en el que se encuentren más cómodas a la hora de expresarse. Primero me gustaría una toma de contacto con la audiencia, con nuestros oyentes, porque lo comentábamos fuera de micro, creo que sois representantes de asociaciones muy conocidas en nuestra comarca, pero nunca está de más recordar cuál es vuestra función, cuáles son vuestros recursos de los que contáis y qué es, en definitiva, lo que hacéis. ¿Quién quiere empezar? Luisina, que te tengo así más enfrente, venga.
Bien. Bueno, Miriam, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, como siempre, aquí en la radio. Nosotros somos una asociación que trabajamos por la salud mental de la Marina Alta hace más de 25 años que existe AMADEM. Y a mí me gustaría aquí aclarar algo muy importante, ya que el tema de hoy son los recursos sociosanitarios. AMADEM es una ONG, una pequeña asociación, que siempre digo, ¿no? Esto implica que un grupo de familias hace más de 25 años se reunieron y decidieron crear un recurso, un apoyo para personas que tenían un diagnóstico en salud mental y que no había absolutamente nada más para estas personas y para estas familias. Y así empezó AMADEM. Empezamos con pequeñas actividades, con pocas actividades, y actualmente tenemos un calendario súper completo. Intentamos cubrir todas las fases o etapas de una persona a partir de una integración, de una recuperación psicosocial, en donde hacemos actividades como la estimulación cognitiva, el mindfulness, la arteterapia, muchísimos deportes, pero no somos un centro, ¿no? Y esto es importante porque cuando empezamos a trabajar con personas o con familias, nos encontramos con muchas carencias a la hora de poder llegar a donde realmente una persona con un diagnóstico en salud mental necesita. Por eso, en nuestra comarca, carecemos de centros específicos como son, bueno, ya luego hablaremos de esto, igual me estoy adelantando, pero iba a decir el CRIS o el SEM, que son centros específicos, ya lo explicaré con un poquito más de detalle, pero dejar claro que AMADEM es una asociación en donde a partir de un grupo de personas, técnicos y técnicas, que trabajamos con mucha profesionalidad, con mucha seriedad y mucho compromiso, pero llegamos hasta donde podemos llegar, y por eso también necesitamos, ¿no?, de la colaboración, la cual afortunadamente con muchos ayuntamientos la tenemos, y de las personas y las empresas más fuertes de nuestra comarca para poder alcanzar y llegar a todo lo que llegamos y que hacemos.
¿Qué recursos disponéis?
Bueno, actualmente la asociación, con las actividades que he dicho recién, que las realizamos en diferentes puntos en su mayoría en Denia, me río un poquito porque todos son sitios prestados que nos dejan desde el club de tenis, el club náutico de Denia, el tapis, en donde ya hacemos dos o tres actividades, no me quiero dejar nada, los deportes, el fútbol, Unatics, por supuesto, y también tenemos dos o tres actividades más, y contamos con dos viviendas tuteladas para personas con un diagnóstico en salud mental. Una vivienda que es tutelar, o sea, tutelaridad del Ayuntamiento de Denia, y la otra que es privada, de AMADEM. En el 2020 abrimos esta vivienda con mucho esfuerzo en plena pandemia, y bueno, funciona fenomenal. Las personas que están en una vivienda tutelada son personas que están muy estables, que disminuyen notablemente el número de ingresos, por ejemplo, en psiquiatría, que tienen una vida muy ordenada, con educadores, educadoras que están constantemente la mayor parte del día acompañándoles, y que en los resultados vemos cómo, insisto, no hay crisis, no hay desestabilidad, no hay ingresos, que es donde en las personas nuestras, de nuestro colectivo, podemos ver si funcionan o funcionan los recursos, ¿no?
Y sois muy activos durante el año.
Muchísimas
actividades.
Yo a veces digo que demasiado.
No, nunca es demasiado, creo yo, ¿no?
Demasiado porque, insisto, hacemos muchas cosas. Nuestro calendario mensual, que no varía, excepto un festivo o algún tipo de actividad extra, es un calendario que podría ser perfectamente de un centro de día o de un CRIS, porque abarcamos todas las actividades que se necesitan para una recuperación, una rehabilitación psicosocial. Un problema de salud mental es un problema muy grave, muy complejo, como los problemas que estamos aquí en la mesa y que luego iremos desgranando, y que requiere un abordaje multidisciplinar desde diferentes ámbitos y diferentes factores. Entonces, hacemos muchísimas cosas, intentamos también, afortunadamente cada vez se habla más de la salud mental, intentamos llegar a la población más juvenil también. Entonces también intentamos pues ir a los institutos, a los coles de toda la comarca, participar de ferias, de mercadillos, que se nos vea, hacemos exposiciones, hemos tenido una feria de salud este fin de semana en Pedreguer, por ejemplo. Bueno, pues a todo lo que llegamos, pero claro, eso implica, como digo, ¿no?, mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho voluntariado, y ayuda, compromiso también de otros agentes, como son evidentemente los ayuntamientos y luego las empresas, ¿no?
Uh-huh. Elma, háblanos un poquito de Marina Tea.
Bueno, nosotros somos una asociación de profesionales, familias y personas con trastorno del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo. Y nuestro lema principal es favorecer la calidad de vida tanto de nuestros usuarios como de sus familias. Estamos en Beniarbeek, en Jave, Andenia. Vamos un poco aumentando conforme van pasando los años, también depende de las demandas. Y también estamos en Calpe y en Benissa. Nosotros principalmente estamos dedicados a evaluar y diagnosticar, también a intervenir. Y depende de las demandas que nos van surgiendo, vamos modificando un poco también, vamos aumentando más que modificando los servicios. Entonces, ahora también tenemos una escuela de padres donde Nos reunimos una vez al mes y hablamos un poco pues de las problemáticas o que pueden surgir, o también de cómo comprender, ¿no?, también a las personas con esta condición. También tenemos talleres de ocio, donde pues estaba hablándolo antes con mis compañeras, sobre todo el tema de cocina les interesa mucho, el tema de la piscina también. Entonces intentamos también los sábados por la mañana hacer talleres de ocio para también favorecer pues un poco su autonomía. También estamos dedicados a la intervención y somos un centro concertado por Consellería en materia de promoción a la autonomía. Y bueno, también tenemos un poco más de proyectos que están en marcha, como es el proyecto Impulsa, pero bueno, eso ya más hacia adelante ya podremos hablar de él. Y también estamos yendo a colegios, hacemos formaciones, concienciamos sobre esta condición y sobre todo eso es lo que hacemos. Intentamos también ayudar a las familias en todo lo que podemos y luchar un poco por sus derechos, que a veces pues cuesta un poco.
¿Y de qué recursos disponéis?
Nosotros sí que tenemos centros cedidos por, bueno, cedidos, que nos dejan estar allí más que cedidos, tanto en Calpe como Benissa y Javea a día de hoy. Funcionamos también por consellería con las dependencias de nuestros usuarios y por subvenciones que van saliendo, empresas privadas, asociaciones que también nos donan dinero, y funcionamos un poco así. También me he dejado, hacemos escuelas de verano, escuelas de Pascua, escuelas de Navidades, para también un poco, pues, qué pasa con estos niños en esas épocas que necesitan una rutina.
Ana, tu turno.
Bueno, pues voy yo. Bueno, como has dicho, yo soy la directora del centro ocupacional y del centro de día de La Sara, que gestiona Prosdeco, y bueno, creo que muchas tenemos los inicios en común, ¿no? A Prosdeco tiene un poquito más de historia, tiene ya más de 50 años, y igual, surge igual que Amadem, imagino que igual que TEA, igual que Cerebrum, pues donde no llega la administración se moviliza la sociedad, ¿no? Se movilizan los afectados. Y así es como empieza a Prosdeco y cómo sigue como una asociación de padres y madres. Esto me parece muy importante ponerlo en valor, porque las asociaciones son el motor de cambio y el motor para tener una sociedad más justa y dar una atención de calidad. Y eso a veces, cuando entramos ya en grandes perspectivas, ¿no?, o ampliamos el foco, se pierde un poco. Y creo que los servicios sociales, tal y como los entendemos hoy, pues serían muy distintas si esas familias de afectados, si esas personas no se hubieran unido y no se siguen uniendo en asociaciones para tener una sociedad más justa. Nosotros trabajamos para y con personas con discapacidad intelectual en toda la comarca. A lo largo de estos años, pues el recorrido es prácticamente el mismo que todo. Pues hemos sumado recursos, servicios, en función de las necesidades que hemos ido detectando, que las propias personas o con discapacidad o familias nos iban diciendo que les apetecía. Y bueno, así hemos llegado a tener una red amplia, con un centro ocupacional, con un centro de día, con viviendas tuteladas, con un centro especial de empleo, con un club de ocio, con millones de actividades también que hacemos, igual que todos, ¿no?, que coincidimos en muchos espacios. Y bueno, contando siempre también con la ayuda de los ayuntamientos, como ha dicho Luisina, pues también tenemos esa suerte, creo que todos, de contar con el apoyo de muchos ayuntamientos. Pero bueno, creo que el debate irá un poco también más allá, ¿no? De si queremos servicios de calidad, tenemos que luchar por servicios de calidad y por recursos de calidad. Uh-huh. Y no recursos, pues a veces esperando a que nos llegue una donación o esperando a que se convoque una subvención que nos permite cubrir el 60% o el 50% de un coste, ¿no? Pero imagino que esto seguirá después y lo hablaremos.
Eli, Cerebrum. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo creo que somos los más jovencitos, pero estamos pico y pala ahí, dale que te pego, y eso es lo que importa, ¿no? Al final es el tercer sector, él nos mueve el mismo motor, somos las familias, las personas afectadas, que al final nos damos dando cuenta que si a nosotros que nos pica no nos movemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, como dicen mis compañeras, la administración llega hasta donde llega. Y Cerebrum está ahí pico y pala. Hace 10 años nació gracias al director Jaume Morera, desde la Clela Pedrera, impulsado por en la antigua junta. Y hace 6 años pues somos una nueva junta con nuevas ideas, nuevos proyectos. Y bueno, y con pues con una estadística de daño cerebral adquirido alarmante, ¿no? Con una necesidad de vacío aquí en la Marina Alta. De hecho, los recursos nos encontramos a 100 kilómetros de Alicante y a 100 de Valencia y nos veíamos desolados, ¿no? Una vez te dan el alta hospitalaria, pues empieza la verdadera adaptación, tanto de la persona afectada por un daño cerebral como sus familias. Y ahí es donde las asociaciones, ¿no?, echamos un... Bueno, nos convertimos en un salvavidas, ¿no?, para estas familias. Y por eso, pues, nace Cerebrum, ¿no? Nació Cerebrum y bueno, creemos que ya que salvamos una vida, ¿no?, que esa vida, pues, tenga una dignidad y unos derechos, porque tristemente no somos un número, somos personas y tenemos que luchar por esas personas. Y nada, nuestros recursos, pues, bueno, con nuestro pico y pala, sabiendo que ya solo un 1% de los afectados de aquí de la Comunidad Valenciana solo tienen acceso a plaza pública o concertada específica de rehabilitación neurológica, y bueno, que en la Comunidad Valenciana nos encontramos más de 50.000 personas afectadas en total por un daño cerebral adquirido, nace pues nuestro espacio, gracias y cedido al Ayuntamiento de Denia. Aunque es de ámbito comarcal también, pero la sede se encuentra en Denia, y nace nuestro espacio que le llamamos la Neuroteca, ¿no?, que es un modelo biopsicosocial, como bien dice Luisina. No tratamos solo una lesión, sino que atendemos a personas en su globalidad, ¿vale?, en su cuerpo, en su mente y en sus emociones, y sobre todo también en su entorno, ¿no?, y con las familias. Y nada, tenemos profesionales especializados en neurología, firmando convenios con clínicas especializadas, tenemos trabajadores propios, que ahora ya somos dos, está la terapeuta ocupacional y yo como técnico de atención a personas en situación de dependencia. Y luego pues tenemos también con otros convenios como logopedia, neuropsicología, pues bueno, todo a base de, como dicen mis compañeras también, con un cronograma que podría asimilarse a un centro de día, pero no lo es. Y también quiero recalcar, sobre todo las familias cuando vienen a buscar este recurso, que no somos una clínica de rehabilitación, ojo, ¿vale? Y que nuestros recursos llegan hasta donde llegan. Gracias a hace 4 años recibimos subvenciones de Diputación y de Consellería también. Pero, como también dicen mis compañeras, no nos cubren el 100% de la totalidad. Por eso todos luchamos por actos benéficos, por cuotas de socios, por empresas que promuevan y colaboren y apoyen nuestros proyectos para poder cubrir, pues, que esas familias paguen lo mínimo. Pero no somos una entidad, somos una entidad privada. Entonces sí que hay que pagar una cuota simbólica, pero no somos una clínica de neurorehabilitación, y eso me gustaría recalcarlo. Somos el conjunto de unas familias que nos hemos juntado por y para que nuestras personas, nuestros familiares, pues tengan un espacio y que tengan sus recursos. Y nada, trabajamos en una red comarcal. Porque estamos presentes en muchas mesas y en muchas comisiones, porque nuestro colectivo es sumamente amplio y es complejo, ¿vale? El daño cerebral adquirido engloba muchísimas secuelas, tanto físicas como psíquicas y emocionales, y por eso no trabajamos de forma aislada, ¿vale? Uh-huh. Y luego somos entidad numeraria de la Federación de Daño Cerebral de la Comunidad Valenciana. Formamos parte del movimiento asociativo con las tres comunidades, Valencia, Castellón y Alicante, y colaboramos continuamente con los trabajadores sociales, que son los recursos también que cualquier familia, cual persona que se vea en esta situación pueda venir, y trabajamos junto con los trabajadores sociales, con la MASMA, y que es la Mancomunidad, y estamos también plenamente integrados en la Mesa de Salud, en la Mesa Multisectorial de Denia, la Mesa de Salud del Poblet y del Vergel, la Mesa de Participación del ACLE de la Pedrera y la Comisión de Salud Mental de la Marina Alta. Todo esto nos ha llevado a formar parte activa en la estrategia de salud de la Comunidad de Valenciana. Uh-huh. Y bueno, todos estos espacios pues son los que, digamos, abarcan pues todas las necesidades que puedan tener los usuarios de Cerebrum.
Uh-huh. Hacemos un pequeño alto en el camino y regresamos en unos minutitos.
El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito.
Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo
y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo day trip y escápate a Formentera ida y vuelta en el día. Con Balearia estás a solo 2 horas en Fast Ferry. Reserva ya desde 55 euros en balearia.com y activa ya tu verano. Balearia.
¡Atención! ¿Quieres ser Policía Nacional o Guardia Civil? ¡Estás de suerte! Se ha lanzado la mayor oferta de empleo para las fuerzas de seguridad de los últimos 15 años. 6.094 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con los mejores, con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
¿Buscando tu mejor versión este verano? En David Mayol te lo ponemos fácil. Consigue tus objetivos por solo 50 euros al mes con plan nutricional incluido, sin excusas. Encuéntranos en Denia Carret Colombay de 3 al 644-281-348 o búscanos en Instagram. David Mayol Entrenador. David Mayol está listo para guiarte.
El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito.
Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo
y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
¿Necesitas un taxi? Llama a Asociación Taxis Denia. Estamos contigo las 24 horas, todos los días, para lo que necesites. Trabajo, ocio, urgencias, siempre disponibles, siempre en tu idioma. 965-78-65-65. ¿Buscas un vehículo adaptado? Contamos con Eurotaxi, pensado para personas con diversidad funcional, comodidad, accesibilidad y atención personalizada. Porque cuando piensas en moverte, piensas en Taxis Denia. 965-78-65-65. Tu taxi de confianza.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
No ha sido mucho ratito, ¿eh? Ya estamos aquí de vuelta con nuestras invitadas, con Luisina, con Elma, con Ana y con Eli. Y queremos, bueno, uno de los aspectos que habéis puesto de manifiesto durante esa introducción o presentación, podríamos decir, es que todos lo sabemos, creo, en nuestra comarca, al menos la ciudadanía de a pie, ¿no? Que las asociaciones estáis pues asumiendo esas funciones que corresponderían tal vez, ¿no? O no tal vez, ¿no? A la administración pública, esa falta de recursos también, ¿no? De los que no disponemos, de ahí esas carencias. ¿Cuáles serían la falta de recursos más acuciantes o más urgentes en nuestra comarca que veríais vosotros? Porque aquí durante la publicidad, a mí es que me gusta contarlo todo, porque soy así, soy periodista y me gusta contarlo todo, se había generado también aquí, ¿no? Se estaba hablando, ¿no? De esos recursos que no hay y qué pasa, ¿no? Con con estas personas, por ejemplo, pues cuando terminan en el centro ocupacional de la Xara, hacia dónde van, cuando salen del hospital después de haber sufrido un ictus o un daño cerebral, qué es lo que ocurre, ¿no? También con estas personas. Lamentablemente o no, lamentablemente no, yo tengo que hablar también en primera persona, podría hablarlo en alguno de estos casos, ¿no? Sobre todo en el daño cerebral adquirido, ¿no? Y la falta de recursos que hay. Pero bueno, contarnos vosotras, ¿no? Que sois las que sabéis, las profesionales, ¿no? ¿Qué recursos más acuciantes o más urgentes veis que hace falta en nuestra comarca?
Yo quiero decir una cosita, igual sí. no respondo exactamente a lo que estás diciendo, Miriam, pero me parecía impactante, estaba escuchando a mis compañeras antes cuando nos fuimos presentando y luego en el pequeño descanso, y la palabra que más salió fue luchar, lucha, sí, lucha. Y yo pensaba, aquí todos, todas en este caso, formamos parte de colectivos súper vulnerables, personas que tienen una discapacidad, diversidad, como queramos llamarlo, ¿no? En esta línea. Es decir, que necesitan reaprender, adaptarse, reintegrarse, luchar al final por vivir en una sociedad que deja fuera o que estigmatiza, en nuestro caso, por ejemplo, personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, con depresión, bueno, y otros diagnósticos que no tienen ese hueco, ¿no? Y que tienen un estigma de, bueno, pues un montón de palabras asociadas. Entonces, además tienen que luchar para ser atendidas, para ser, pues al final, para tener un lugar en la sociedad. Y me parecía un poquito fuerte, ¿no? Esto de seguir luchando, o sea, cuando hay un montón de otras cosas en la sociedad, que no vamos a tratar de volver a nuestro tema, pero que sin luchar de ningún tipo se tienen,
es
y
triste.
Se conceden.
Es triste tener que hablar de lucha, ¿no?
Es muy fuerte, mira.
Cuando estamos hablando de uno de los pilares, ¿no? Del estado del bienestar, hay tres pilares, ¿no? Sí. En el estado del bienestar, la educación, la sanidad, servicios sociales, que están como están, los tres pilares, ¿no? Entonces, tener que todavía hablar de lucha, ¿no? Es muy fuerte, como dices tú, sí, esa palabra, ¿no?
Es fuerte, es, bueno, pues intentamos desde la psicología, ¿no? Ver las cosas desde un lugar de, vamos a que sea desafío, que sigamos trabajando, porque luego es muy reconfortante y muy satisfactorio cuando ves que hay muchas personas y muchas familias que tienen un espacio, un lugar, ¿no? En donde está, volviendo a tu preguntita, nosotros, por ejemplo, tenemos actividades de hora y media, dos horas, cada día. Esa es nuestra cobertura. Hay días que podemos tener esta actividad o este taller por la mañana y por la tarde. Luego tenemos grupitos de familias, grupitos a personas usuarias, y luego alguna atención individualizada que podemos, gracias a alguna subvención que aparece, que podemos desde la psicóloga llevar a cabo. Pero eso es toda la... Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos centros. Necesitamos un abordaje más integral, como un CRIS, que es un centro de reinserción sociolaboral, que ayuda a que las personas tengan un horario, tengan objetivos, inserción laboral, otro tipo de al final de, bueno, de adaptación, de integración, ¿no? De la persona y al final de estabilidad y bienestar. Entonces, desde en el ámbito de la salud mental no hay absolutamente nada. Está AMADEM, que es una pequeña asociación, y luego están las atenciones en los centros de salud. Luego están los centros de salud de psicología y psiquiatría, que están totalmente desbordados, porque las citas son cada 3, 4 y 6 meses, tanto del psiquiatra como de las profesionales de la psicología, y la planta de urgencia psiquiátrica, que es la UHP, Urgencia Hospitalaria Psiquiátrica, que está en la tercera planta del hospital de la Xara, que como la palabra lo dice, son urgencias, casos agudos donde hay una crisis, las personas ingresan para tener riesgo a su, o sea, para evitar el riesgo a su vida, uh-huh, pero que no tienen otro tipo de atención e intervención. Entonces, en nuestro caso sería, necesitamos recursos más complejos, más globales, más holísticos, en donde se pueda acceder a la recuperación de una persona desde diferentes ámbitos, ¿no? Que lo da un centro solamente.
Uh-huh. El resto está abierto los micrófonos. ¿Qué recursos más acuciantes?
Yo estaba todo el rato pensando en mis niños. Hablo de los niños más que los adultos, que también están, porque nuestros niños están en aulas ordinarias o en aulas hueco, pero llega un momento en el que cumplen, se van al instituto, van al aula hueco del instituto, y ya cuando cumplen la edad, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van ellos? Sí, no hay centros de día por aquí ahora mismo con plazas para este tipo de personas. Entonces, lo principal para nosotros también es un centro de día para ellos, para poder insertarse en la sociedad y poder, pues, pues un poco mejorar eso, su calidad de vida, que creo que es lo más importante, y la de sus familias, porque al final los tienen en casa y ya está. No es, es importante tener un algo, ¿no? El, una función, una, no sé, pues una ayuda también para los padres, porque si son padres también que tienen trabajos, tienen cosas, ¿dónde, al final, qué hacen con ellos? Entonces, es un poco eso. Yo creo que se necesita sobre todo un centro de día, pues para los usuarios, para los padres, para las familias, para todo el mundo. Y a día de hoy pues no hay los recursos suficientes para abordar eso. Entonces, estamos en ello.
Cuando salen del centro ocupacional, ¿qué les espera, Ana?
Bueno, en el centro ocupacional están mucho tiempo. Lo difícil es llegar, ¿no?
También,
lo difícil
también
es tener plaza, que también era lo que estaba comentando la compañera. Uh-huh. Yo cuando decías, ¿qué necesitamos? Yo estaba comentando antes que venía con un papel más reivindicativo de mis compañeras, porque sabéis que lo hemos pasado mal y la situación no está del todo resuelta y queda mucho camino todavía, ¿no? Yo creo que necesitamos compromiso y necesitamos que se haga, porque a veces esos compromisos, y no digo de las administraciones locales, porque ahí no tenemos ninguna queja de ningún ayuntamiento, pero sí cuando son recursos que implican a otras administraciones, necesitamos un compromiso, necesitamos que digan aquí estamos para ayudaros y necesitamos que hagan, porque muchas veces vamos a reuniones y ese compromiso existe, pero ¿cómo se materializa eso? ¿Cuántos años se lleva reivindicando una residencia para personas con discapacidad aquí? Yo estaba comentándole a las compañeras, nosotras el año pasado allí en el centro, muchas de las personas que vienen todos los días allí, bueno, muchas, quiero decir muchas para normalmente las plazas que se mueven, 5 personas, consiguieron una plaza en residencia porque necesitaban ya una atención en residencia. Muchos, algunos de ellos se fueron a Orihuela, a Unil, a Elna. Eso supone un desarraigo para esas personas brutal, porque les separas de sus familias, de sus compañeros, de sus recursos, de su pueblo, de su barrio, de sus vecinos. Para las familias también es dolorosísimo, porque estamos hablando de familias que a veces ir a visitarlos supone un esfuerzo muy grande. Luego tenemos, como estaba comentando la compañera, las plazas. Nosotros mañana tenemos una reunión con todos los alcaldes de la comarca, a la que también vendrá el AMPA del Raquel Paya, angustiados. Muy angustiados, porque estamos ya casi en junio y no tenemos plazas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos, pero para que esos recursos se hagan necesitamos antes un compromiso, necesitamos creer que esto es un derecho de verdad. Es un derecho de verdad de las personas, es un derecho para las familias, para las personas con discapacidad, con enfermedad mental, con daño cerebral, con da igual, son derechos que tenemos y tenemos que reivindicarlos como se reivindican todos los derechos. A veces nos pasa que en lo social los reivindicamos con la boca pequeñita, porque estamos esperando a que venga alguien y nos dé una donación, porque estamos esperando a que venga alguien y nos tienda una mano y lo celebramos como si nos hubiesen resuelto un gran problema, porque de verdad que lo resuelven, porque además es verdad que lo resuelven, ¿no? Pero eso debería ser complementario y a veces está en lo básico, ¿no? Creo que hay que pedir compromiso y eso es lo que más necesitamos, compromiso y hacer.
¿Cuál es la situación actual de Aprosdeco?
Pues bueno, la situación actual de Aprosdeco, pues tenemos un parche, ¿no? Como creo que es la gran historia, hablo de Aprosdeco, no sé si del resto, pues van surgiendo parches, nos han pagado una parte, otra parte no nos han pagado, buscamos pólizas de crédito, el Instituto Valenciano de Finanzas nos abre líneas de crédito, pero es una situación muy precaria para las personas usuarias, muy precaria para las familias, muy precaria para los trabajadores, que creo que eso también hay que ponerlo en valor, el papel de los trabajadores, el papel de los profesionales que están en todas estas asociaciones. Creo que es algo que hay que poner, sobre la mesa. Nosotros hemos tenido una respuesta en esta situación que creo que es el principal activo, ¿no?, de nuestra asociación, y ha sido la respuesta de nuestras familias en un momento de máxima necesidad de los ayuntamientos, pero sobre todo de nuestras familias, que no dudaron en poner dinero para pagar a los profesionales. Es triste, ¿eh? También es de agradecer, porque sentimos un agradecimiento desde aquí. Quiero darle las gracias a todos, pero que lleguemos a eso. que lleguemos a eso.
Esa falta de implicación, ¿no?, de la administración y la implicación de las personas que lo están viviendo de primer plano, porque son las familias de esos usuarios, ¿no?
Sí.
Eli, hablabas de que estamos a 100 kilómetros de Valencia, a 100 kilómetros de Alicante, y eso también, ¿cómo lo notáis desde Cerebrum?
¿Qué te voy a contar?
¿Qué
no sepas? A ver, hemos hecho un pasito. Hace 10 años realmente no había nada. Y las familias que hace 10 años o 15 años nos vimos en la situación de muchas que las que vienen ahora, nos vimos muy desamparadas, porque no sabíamos dónde ir. Es decir, en el momento que te dan el alta hospitalaria, pasas de la fase aguda y el profesional te dice, nuestros objetivos están cumplidos, pero tú continúa, te quedas y dices, bueno, me voy para mi casa, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Un logopeda? ¿Un fisio? ¿Un neurorehabilitador? ¿Un neuropsicólogo? Y es un desembolso continuo, porque no es como una dolencia temporal, que si te duele la espalda o el cuello vas al fisio una vez al mes. Es que yo es continuo, es un desembolso de dinero continuo, de una manera multidisciplinar, como dicen mis compañeras, en el cual las familias, eso es insostenible. Quiero decir, llega un momento que es que dices, ¿qué hago? ¿O dejo de comer? ¿O mi familiar tiene que ir al especialista sí o sí? ¿O triste a elegir, dependiendo de la economía de cada familia? Quiero decir, no todo el mundo tiene ni el poder adquisitivo, ni tiene la misma situación económica y familiar como para poder abordar ese desembolso. Y eso es una discriminación a toda regla, que no todas las personas tengan los mismos derechos a poder tener una vida digna. Y por eso Cerebrum y las familias, que al final somos familias y personas afectadas, luchamos, como dice Luisina, porque eso no ocurra. Pero la administración llega donde llega. Entonces, ¿qué hacemos? Es como el pececillo, ¿no?, que se come la cola. Yo también lo hablo como Ana, digo, cuando las entidades, las personas particulares o cualquier empresa nos da un donativo, nosotros lo agradecemos, pero por 1.000, ¿no?, por 2.000 y lo siguiente. Incluso a veces hasta me siento culpable, porque sé que ellos están haciendo un gran esfuerzo y no es su obligación. No es la de ellos. Ellos están para echarnos un cable, pero no para tener que cubrir hasta donde no llegamos. Y eso es triste. Es decir, si salvamos una vida, que la vida, ya que sea digna, pero que tenga también sus derechos. Y también tengo que decir que no hay recursos, me refiero. En daño cerebral adquirido no hay ningún recurso en la Marina Alta especializada. Muchas de esas personas, cuando cumplen más de 65 años, acaban en un geriátrico, en conjunto con personas con demencias seniles, personas con Alzheimer, personas con otro tipo de patologías y enfermedades neurológicas en las cuales no se está abordando con su daño cerebral adquirido, que aunque sí que siguen siendo más o menos las mismas ramas y los mismos especialistas, pero no es algo especializado en daño cerebral adquirido. También tengo que decir que muchos de los usuarios tienen menos de 65 años. Y nuestros familiares, maridos, hijos, o la mujer, o el hermano, o continúan trabajando. ¿Qué hacemos con esa persona? No la puedes dejar en casa, porque igual esa persona normalmente necesita una persona cuidadora o una persona que se haga cargo de mientras tú estás trabajando. Entonces también se creó la neuroteca, ¿no?, en nuestro espacio. Vino la idea por el tema de la ludoteca, que es un espacio donde los niños tú los vas dejando como por horas. Entonces creamos neuroteca. Neuroteca porque es un espacio donde tú puedes dejar a tu familiar, que está atendido con especialistas en neurorehabilitación, y a la vez estás ayudando y le estás dando un respiro familiar, ¿no?, a esa familia. Y nos vemos con eso, con que sí, hay plazas, mínimas plazas concertadas, por ejemplo, en el Centro de Diversidad Funcional de Fontilles, que a lo mejor tienes una lista de espera de un año, a ver qué haces. O te tienes que ir al centro de día, al geriátrico, a la residencia de Santa Lucía, cuando tienes más de 65. No hay más. Me refiero, estamos a 100 de Valencia, a 100 de Alicante y...
Y mi pregunta también, ¿quién cuida al cuidador?
Ya.
¿No? También, porque eso también, has hablado, Ana, de no solo los usuarios, los profesionales, todas las que estáis aquí, y todos vuestros compañeros, y los familiares también. Y los familiares también necesitan ayuda, ¿no? ¿Y
claro,
quién ayuda a esos familiares?
Claro que,
¿no?, también
la necesitan los familiares y los profesionales también, ¿no? En esa lucha, que a lo mejor es una palabra, sí que es cierto, Pero en esa lucha estamos todos, y luchar es cansado, es cansado, ¿eh? Y verte con dificultades en las que no estás a lo mejor dando el servicio que tú querrías dar, es frustrante para todos, para las familias y para los profesionales,
¿eh? ¿Os viene en mente ahora a lo mejor alguna situación así que hayáis encontrado a lo largo de vuestra trayectoria así como más injusta o algo más dura? ¿Alguna así que... o no?
Bueno, muchas. Lo que pasa que no sabría en la línea muchas en cuanto a... Bueno, yo llevo 15 años en AMADEM. Tengo compañeras que llevan un poco más, pero en estos 2 años hay muchas situaciones vitales de sufrimiento, sobre todo, que al final es nuestro tema, es con el tema que trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos con personas que intentan quitarse la vida, algunas la consuman, otras no, por ejemplo, ¿no? Familias muy desestructuradas o personas que tienen que estar en centros porque no pueden vivir con las familias y hay situaciones de violencia quizá extremas porque hay desajustes. Aquí quiero aclarar que no se puede relacionar la salud mental con la peligrosidad. Esto está totalmente contrastado y muy estudiado. Una persona con un problema de salud mental no es una persona más agresiva, ni más violenta, ni más peligrosa, para nada. Al contrario, es mucho más alto el número de personas que tienen que pueden ser peligrosas, que no tienen ningún diagnóstico en salud mental. Pero cuando hay una crisis, cuando hay un brote, cuando hay una desestabilización y falta el abordaje farmacológico y psicoterapéutico, claro que hay unos riesgos. Y bueno, situaciones así he vivido muchas y por ausencia quizá de esta atención temprana, ¿no? Temprana preventiva, me refiero, porque igual una persona puede tener un brote psicótico con 38 años, con 45, quiero decir, ha pasado ya parte de su vida, pero hay unos signos y unos indicios en donde los profesionales tendríamos que actuar y esa persona tendría que ponerse en esa atención. Y como no hay recursos, hay mucho desconocimiento, y no hay formación y no hay profesionales quizá para todas las personas que necesitan o en el momento que se necesita, bueno, pues hay situaciones muy dolorosas.
¿Alguna?
Bueno, yo lo que ha planteado Luisina es duro, la verdad. Y nosotros desde nuestro lo que nos afecta a nosotros, ¿no? A mí me parece muy triste cuando ves a unos padres que no saben dónde puede ir su hijo, dónde le pueden ofrecer una atención, ¿no? Ahora todos los que salen, las personas que terminan su escolarización en Raquel Payá y vienen a visitarte los padres y no saben si van a tener que dejar de trabajar, si van a tener que contratar a alguien, si pueden o no, no saben muy bien cuál va a ser su futuro a corto plazo, ¿eh? Porque no estamos hablando de situaciones que también se plantean a largo plazo. A mí creo que es un poco anecdótico, ¿no? Pero uno de los últimos ingresos en la familia, la persona que accedió al centro llevaba como 3 años o así en casa esperando una plaza y todos los días preparaba su mochila para ir al centro. Es triste todos los días preparar tu mochila y esperar por la mañana irte a un centro que no tienes.
Sí. Sí.
No, ahora simplemente por una cuestión también veo del tiempo, nosotras estamos hablando en voz, por supuesto, de cientos de personas y de familias, pero ¿a dónde va este mensaje? Porque al final hablamos de centro, hablamos de recursos, no hablamos de la administración local, no hablamos de los ayuntamientos de la zona, entonces, ¿quién nos va a escuchar, no? Entonces, simplemente seguir haciendo, ¿no?, un llamamiento a que quizás esa administración local, que no es la responsable, porque creo que todas las personas que estamos aquí hemos coincidido que la administración local está haciendo un trabajo impresionante, a la salud mental la apoya y nos acompañan en todo, pero serán quizá ellos, esta administración, la que tendrá que seguir también representándonos, ¿no?, para poder trasladar este mensaje, porque si no, es como que necesitamos cosas que quién nos escucha. El compromiso que decía Ana, ¿cómo se los trasladamos? Entonces necesitamos de la administración, de los ayuntamientos de nuestra comarca, que nos representen y que sigan reuniéndose, peleando, luchando y pidiendo quizá, ¿no?, por lo que necesitamos.
También era mi pregunta ahora de final, ¿no? Un mensaje final, ¿no? También ese llamamiento, ¿no? ¿A quién dirigiríais un llamamiento también, Elma?
Yo iría un poco en línea a Luisina. Yo creo que es muy importante también que nos escuchen, pues, desde todos lados, desde las administraciones locales hasta consellería, desde todos lados, pero sobre todo creo que es importante también que nosotros nos unamos. Ahora están los profesores, vemos toda la huelga que hay entre los profesores, todo lo que está pasando, bueno, la educación en general. Entonces creo que es importante que nos unamos también y vayamos todos en la misma línea, porque si cada uno va al final por su lado, pues creo que no se llega tan lejos como si nos uniésemos todos y fuésemos a hablar o a tener una reunión o con quien deba ser.
Ana.
Bueno, pues coincido con las dos, ¿no? Con ese acompañamiento a donde haya que ir para decir estamos aquí, no nosotros, sino, como ha dicho ella, cientos de personas, cientos de familias, profesionales. Y creo muy importante también lo que ha dicho Elma, que es el tema de la unión, ¿no? Es curioso que la acción social, con el compromiso que hay, con el trabajo que hacemos, con la fuerza que le ponemos, con la motivación, con la ilusión, que después entre nosotros haya muchas disparidades y sea difícil encontrar un punto, como decía ella, de viendo la marea verde, ¿no? A mí la verdad es que lo veo con admiración, ¿no? El que es esa unión para luchar por algo que es común y que es en beneficio de todos. Creo que lo social deberíamos darnos la mano e ir juntos, ¿eh? Juntos, porque al final todos defendemos lo mismo, la dignidad de las personas, todos.
Eli.
Yo tengo que apoyar completamente lo que dicen mis compañeras. Estamos todos en la misma línea, estamos, pues eso. Yo lo único que pido es compromiso ya de los recursos que existen. Por lo menos si están y existen, que se comprometan por lo menos a cumplirlos. Como puede ser la estrategia del daño cerebral, como puede ser el código ITUS, etcétera, etcétera, ya que están, que se cumplan y que no tengamos que estar llorando, llamando a puertas y peleando. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen ellas, y la cuestión es unirse porque son los derechos de las personas y yo creo que con eso no se juega.
Pero en esa unión también tenemos el resto de la sociedad, también mostrar nuestra unión, también. ¿No? En esa movilización, en esa unión, en ese llamamiento, también tenemos que estar el resto de la sociedad. ¿Te encontráis apoyo en el resto de la sociedad, en todo lo que hacéis?
Con el tema de salud mental, yo creo que hemos ido evolucionando y hemos ido viendo un cambio, ¿no? En el tema del paradigma y, bueno, del estigma al final. Porque cuando empecé a trabajar, no encontraba, no se veía mucho apoyo. Era la familia que le tocaba el tener en el seno familiar un diagnóstico, la que quizá colaboraba o tal, pero también medio de escondidas, medio sin con esta parte, ¿no?, del estigma al final, que están, que genera tanto sufrimiento y que es tan limitante. Pero actualmente sí que hay mucho más apoyo, hay gente muy solidaria, algo que a mí me emociona tremendamente, porque ver cómo personas que por solidaridad, ¿no?, por empatía, este valor tan preciado, pues eso, se acercan, colaboran, ayudan de cualquier manera. Siempre digo que nosotros, que hacemos muchas historias, bueno, como todas las personas que estamos aquí, la ayuda no hace falta que sea económica. Uh-huh. Hay muchísimas formas de ayudar en un evento, en una movilización, en una feria, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, ver esto es muy emocionante, y sí, sí que hay, yo me quedo con que hay muchas más personas que colaboran, claro que sí.
¿Es algo que veis también, el resto?
Sí,
¿no? Muchos de vosotros también, y otras muchas asociaciones que no están aquí, realizan muchísimas labores y realizan muchísimas acciones, ¿no?, a lo largo del año, en las que, bueno, pues la sociedad más o menos normalmente pues se va cada vez, como decís, pues sumando un poquito más, somos un poquito más conscientes. A lo mejor nos faltaría un poquito más, pero un poquito más. Nunca está de más el pedir, poquito más de implicación de toda la sociedad. Pues muchísimas gracias. Tenemos que despedir ya nuestro programa. Llegamos a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a las 4. Luisina Daives, Amadem, Elma García, Ay, perdón, Gavila, perdón, Gavila, de Marina Tea, Ana Zambrana, Aprosdeco y Eli Álvarez Cerebro. Muchísimas gracias a las cuatro por participar en nuestro programa y por compartir con toda nuestra audiencia y con toda la comarca, pues, esas luces, o más bien sombras, ¿no?, que tenemos en estos recursos asistenciales y sociosanitarios en nuestra comarca. Muchísimas gracias.
Gracias,
gracias a vosotros.
Gracias a ti, gracias.